Hay mucha gente que tiene ganas de arengar la cosa para que nos peleemos más.
Cada uno con su vida que haga lo que quiera.
No, no es que sea mala, pero siempre me toca ser de mala.
Tuve amenazas, tuve cosas feas.
Si él tenía algún inconveniente conmigo, estaba bueno que me llamara y me preguntaras, ¿pasó algo? Por lo menos quiero saber tu versión.
Entonces no se metan conmigo nunca más.
¡Basta de mentira!
En Hacemos lo que podemos, el mundo del espectáculo y la farándula tienen su espacio de la mano de Pablo Callafa.
¿Quiénes son? No hablen de mí, no hablen de mí.
Fuerte el aplauso para el señor Pablo Callafa.
¡Sí, señor!
Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
No es necesario tanto aplauso, ¿cómo les va?
Pero muy bien, ¿y vos?
Muy bien, acá. ¿Qué semana,
¿Qué
estamos cerrando?
Pero qué semana, Pablo, qué semana, hay de todo.
Fue la semana de mayor cantidad de escándalos por día desde que empezó el año.
Yo lo hablaba ayer con Richard y decía justamente eso. Vos sabés que me parece, o al menos yo no recordaba, una semana con tanta noticia.
Pero fuerte, todas.
No, tremendo.
Todos los días nos despertamos con una con escándalo distinto. Y eso que estamos, yo por lo menos me estoy remitiendo al rubro espectáculo, ¿no? Porque si también entramos en el ámbito de la política,
pero
nos alcanzaría de cinco columnas.
Pero Pablo, ¿no están vinculadas de alguna manera lo mediático con la política? ¿Tiene un trasfondo ahí?
En muchos casos sí, yo acá hagamos la diferenciación porque si no, no va a dar el tiempo, pero sí, evidentemente hay muchos puntos en común.
Me imagino lo que vas a hablar, ¿no? Haciendo futurología, pero bueno.
Ahí va. Top 3.
Pará un poco, Pablo, es viernes, pará, ¿no? Por favor.
Vamos al puesto número 3, si quieren.
A ver.
¿Es ascendente los escalones o vas bajando? ¿Cómo sería? Porque te imagino arriba como escalones, te estoy imaginando en este momento.
Cada vez es peor.
Cada vez es peor, qué fuerte.
Lo que viene ahora, esta polémica de esta semana es seguramente la más... es la más reciente de todas. Esto ocurrió ayer, hirvieron las redes sociales con este cruce sanguinario, te diría. Y yo te diría que está al nivel de las viejas peleas de las Jets argentinas.
¿En serio?
Por favor.
O bueno, su símil uruguayo, los periodistas acá locales.
Ay, ay, ay.
Estamos hablando...
Julio Ríos, Maxi Bodoñi, ¿qué será?
No son Julio Ríos.
Gorsi Bahillo.
No son Gorsi Bahillo, parecidos, pero no.
Ay, puta madre. Sí. Ordóñez y Antonini deben ser.
No, tampoco.
Tampoco, hay. No. Cerca, están ahí, tío.
A ver.
Estamos hablando de Gabriel Pereira y Jorge Traverso. Dos pesos pesados del periodismo. Sí. Sí, no te digo que se fueron en las manos, pero casi ahí por a través de Twitter.
Claro, en realidad, viste que ahora la gente no se va más a las manos, viste, mano ahí en la esquina, mano a mano, no. Ahora claro, la gente se arroba y se pelea en Twitter.
Ahora se pelean en las redes. Bueno, es lo que sucedió con estos dos personajes. Recordemos que supieron ser compañeros de canal durante muchísimos años, ¿no?
Claro.
Durante todo el paso de Gabriel Pereira por Zona Urbana, desde el 2003 hasta el 2006. Y después, los años que estuvo, son garantías, y después, mientras estuvieron haciendo, Jorge Traverso hizo un sitio en BTV,
Hora
Pico, durante dos o tres años, y ahí también compartía canal con Jorge Traverso, con Gabriel Pereira, que hace En La Mira, ahí, en ese canal.
Claro. Bueno, perdón, ¿Gabriel Pereira no está como jefe de informativo en BTV?
Claro, sí, es cierto, buen apunte. Por lo cual son compañeros de canal, o lo fueran, pero bueno, me parece que algo había ahí porque...
¿Qué fue lo que pasó?
Se pusieron como locos. Mirá, esto ocurrió, empezó el miércoles de noche, cuando empezó a circular el rumor sobre la posible renuncia del canciller Ernesto Talvi. El que dio la primicia fue Gabriel Pereira en Twitter. Que él dijo como ya está redactando la renuncia y mañana renuncia. Bueno, nada, eso finalmente no ocurrió así, pero al rato Jorge Traverso publica también en Twitter, aparece que está circulando la versión de que un ministro importante del gobierno podría dar un paso al costado, y qué sé yo. Cuestión que Pereira se puso como loco porque entendió que Traverso le estaba robando una primicia.
¡Qué fuerte eso!
Así que Pereira le puso este dañoso mensaje. Me equivoco yo, ¿no? Como que la información que había dado no estaba 100% correcta.
Claro.
Y te equivocás vos, porque tantos años no te enseñaron que cuando la noticia la da otro, tenés que citar. Si no, se llama robo. Dos veces se llevan que la tercera es la vencida, ¿no? Dando a entender que es una cosa que viene de antes, ¿no?
¡Fuerte! ¡No sabía eso!
Sí. Muy fuerte. Pero vos dirás, ¿la cosa terminó ahí?
¿La cosa terminó ahí, Pablo?
Pará, Pablo.
Me encanta.
Pará, Pablo. Sí. ¿Vos estás queriendo decir que la cosa terminó ahí? ¿O sigue?
No, la cosa no terminó ahí, no. Porque Traverso le redobló la apuesta y le puso. No da para responder. Sin citarlo a él directamente, puso en su cuenta de Twitter. No da para responder nada a colegas aficionados a creer saberlo todo. A mis seguidores. La versión empezó a circular a las 7 de la tarde, no, esta versión de la renuncia de Talvi, y en mi primer tuit expresé que periodistas buscan ratificar la noticia. Que yo conozca por lo menos dos.
Bien.
Bien. Lo trató a Pereira de alguien que está aficionado a creer saberlo todo, ¿no?
Exactamente, sí.
Pura acusación.
Claro. Sí, queda claro. Bien. Sutileza.
Pero la... Sí. Pero como Gabriel Pereira no sabe de sutilezas, le contestó de una manera mucho más fuerte y le puso: me avisa un amigo y me obliga a volver, ¿no? A volver a este intercambio. Publiqué la noticia 21:55 y vos 22:15, ¿no? En referencia a Traverso.
Claro, 20 minutos después.
Sí, nunca conseguiste una noticia y de viejo te pusiste rapiñero. Tengo un par de amigos que ya me pasaron varias igual. Ahora te bloqueo porque yo no te sigo, pero vos sí, por algo será. ¿A quién le robás ahora? Largó el simpático Gabriel Pereira acusando a Jorge Traverso, aquel hombre que era, sigue siendo una institución del periodismo, ¿no?
Así está el mundo, amigo.
Eso te iba a decir. Mirá, todo genial cerrar el Twitter con un así está el mundo, amigo, ¿no?
Así está el mundo, amigos. Bueno, ahora pasa a ser, según Gabriel Pereira, viejo rapiñero. Es el mote.
Es el cotorra loco.
Va a cargar. Va a cargar ahora. Traverso con este calificativo que es muy fuerte, que te digan viejo rapiñero.
No, sí, rapiñero de noticias.
Claro.
Esto no pasaba ni con Farrón ni Nazarena Vélez en Champar la Pony Mimosa, creo. No tengo recuerdo de algo similar.
Después que Traverso escuchó este epíteto fuerte,
a ver.
Contestó en un tuit que había publicado Leonardo Abercorn, que es como un tiburón, donde huele sangre y ahí aparece. Entró Leo Abercorn a opinar, también dijo, bueno, hay polémicas entre colegas, no sé qué. Dijo, al margen de las polémicas entre colegas, hablé con Talvi, no sé qué. Y a lo cual aparece nuevamente Traverso y le pone...
A ver, ¿qué le puso?
Le puso...
Qué durísimo, fuerte.
Qué fuerte.
Fuerte.
Así.
No existe polémica. Solo existe la intención de uno de distraer su error atacando a otro. Durísimo.
Eso ¿qué? Para palito para Pereira.
Claro, contestando
a Gabriel. No, se dan cuenta, ¿eh? Cobró también.
Exacto, sí. ¿Qué está diciendo con esto Traverso?
Claro.
Que Gabriel Pereira buscó desviar la atención de su error, es decir, esto de que él anunció que hoy Talvi iba a renunciar, con esta polémica con Traverso.
Claro, lo que dijo Abercorn fue lo que tiró fue que Gabriel Pereira tiró como una primicia, le erró y ahora tiró barro como para que zafe de la vista del público su error en cuanto a decir que Talvi renunciaba. Fue por ahí, ¿no?
Sí, Traverso lo dijo.
Perdón, Traverso, bien.
Así que bueno, fuerte el intercambio entre ellos. Yo hablé o intenté comunicarlo con los dos, con Gabriel no pude, me quedó muy visto, pero sí lo hice con Traverso, a quien le pregunté sobre si habían tenido algún tipo de diálogos por afuera de Twitter, digamos, si habían intercambiado alguna opinión, si se habían puesto de acuerdo en algo, si se habían puteado, y me dijo: no hubo comunicación, ni la habrá jamás.
¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Poca piel si las hay!
Sí.
Nunca, es mucho eso.
No se lleva muy bien.
Es durísimo.
Y eso que compartieron con canal mucho tiempo, como decías vos antes.
Sí, sí, sí. Bueno, primero que se odian, Por lo menos da la sensación de que no se llevan demasiado bien.
No.
No sé ustedes, y les dio esa impresión también.
Yo creo que había una muy buena relación, pero por culpa de Talvi se cortó.
Parece que todo viene de antes. Le robó dos veces. Me gustaría saber cuáles fueron esas. ¿Se puede ir al archivo? ¿Alguien se acuerda?
Yo no, la verdad, capaz que no se sabe. Capaz que la tiró como enigmático, como diciendo, va, me robaste tres.
¿Qué hace la de callafa?
Claro, no, pero más allá de eso, puede ser verdad, puede ser mentira, ojo, porque capaz que lo acusa al otro y anda a defenderte de eso.
Bueno,
yo le pregunté a Pereira cuáles eran las otras dos, porque el trabajo se lo había robado, pero bueno, no tuve respuesta.
Claro, viste, pobre eso, puede ser de todo, puede ser cierto como pone, no, porque uno pone, cuando uno pone una duda sobre el otro, hay que ver a ver quién aguanta mejor, eso voy. Puede ser que sí, puede ser que no, no estoy diciendo que sea mentira, pero tampoco estoy diciendo que sea verdad, puede ser una chicana,
si
¿no?
Si este fue el puesto número 3, imagínate cuando lleguemos al primero.
Pero tenemos que pasar por el 2.
Sí, todavía falta el 2, pero digo, cuando lleguemos al primero.
Por favor.
Pero yo no recuerdo duelos así entre periodistas tan fuertes. Entre periodistas, ¿no?
Que no sean deportivos, dice usted.
Claro. Uno está acostumbrado acá que en Premio Deportivo haya cruces.
Hay.
Pero
hay guerra de vedette entre periodistas deportivos, dice usted.
Ah, vale.
¿Me está diciendo usted eso?
¿Cómo no?
Entre los periodistas deportivos es más común.
Pero no recuerdo, si me pregunta rápidamente. No
periodismo
recuerdo.
General.
No, yo no recuerdo. Capaz que sí, capaz que hubo en el tiempo.
Sí,
en el corto tiempo.
Capaz que
yo
no me acuerdo. Ahora no se nos viene a la mente.
Pero Rapiñero, de ese tenor no me acuerdo.
Viejo Rapiñero.
Todo fuerte.
Sí, hay que ver. A veces es bastante de cruzarse con periodistas, ¿no? No es.
¿Cómo?
No es tampoco. Que Gabriel Pereira es de ir al cruce, ¿no?
No se come nada, como se dice en el barrio.
¿Cómo?
Que, como se dice en la jerga popular, no se come ninguna.
No se come ninguna. Y hay que hacer un poco de memoria, pero tengo duda que Gabriel Pereira ha protagonizado también algún otro cruce con algún otro periodista. Habría que ver.
Bien. Pero hay que ir al puesto número 2.
Vamos al puesto número 2. Puesto número 2. Tenemos momento en la televisión nacional.
A ver.
Y fue tenso lo de Cristina Morán. Lo de Cristina Morán y Martín Lema, nada. Es ositos cariñositos al lado de lo que vamos a
decir. No me digas. Son los osos gomi al lado de lo que vas a decir ahora en el puesto 2.
Los osos gomi al lado de lo que vamos a decir ahora.
No te puedo creer. Sí.
Momento de tensión total.
¿Fuerte?
Creo que fue lo más fuerte que se dio en televisión este año.
Uy. ¿De qué me estás hablando? Yo me pregunto, Pablo Callafa, ¿de qué me estás hablando?
Sí, ¿de qué rayos me estás hablando?
Yo imaginé que ustedes se iban a estar preguntando eso.
Sí,
por eso les cuento. Estamos hablando de un momento de máxima tensión en el horario central de Canal 12, donde está el programa de Manuela da Silveira y Pablo Fabregat, Quedarte en Casa, se llama.
Sí,
eso es lo que
deben haber pensado.
Sí, eso es lo que deben haber pensado los conductores, ¿no? Me tendría que haber quedado en mi casa y zafaba de este papelón.
Claro. Que tampoco le sería. Bueno,
pero vamos a contarle a la gente, porque capaz que la gente no sabe, ¿viste? Capaz que hay gente que recién se está enterando de esto.
Ah, lo voy a contar. La idea es contarle a la gente lo que pasó, lo que fue terrible. Esto ocurrió el miércoles por la noche. No, perdón, el martes por la noche.
Martes por la noche,
en el programa Quédate en Casa. Entonces hacen como un concurso de cantantes. En el momento de dar los resultados, una de las chicas dice, bueno, ganó fulanita, ¿no? Y la otra, Valentina Orsi, que fue la perdedora, denuncia al aire que los resultados ya se sabían de antes de que empezara la votación.
¿Y a raíz de qué?
¿A raíz de qué?
¿A raíz de qué tiró eso? ¿De la nada? ¿Por qué?
Y bueno, no, porque le habían pasado, parece que antes había mostrado antes de que empezara la votación telefónica. Entonces se resuelve, es un concurso de canto que la gente vota, digamos, ¿no?
Sí.
Y parece que antes que habiliten el voto telefónico, ya a ella ya le habían pasado por error los resultados que iba a tener, o sea, que ella iba a estar eliminada.
Pero perdón, ¿ella solamente se quejó o hubo algún improperio? Claro, ¿se metió con el programa o quedó ahí?
Ese es el tema. Me encanta la inocencia de tu pregunta, Juan Cor.
Es muy inocente.
El tema no fue que Intervino dijo, me parece una desavenencia, me parece que me pasó un error, podemos hacerlo de vuelta. No, entró a los gritos a decir, este programa es una mierda.
No, Pablo, no.
No. Con Pablo Elgar, que es un amigo.
Y no digas mierda al aire a esta hora de la tarde un viernes. Por
programa
favor.
De mierda.
No,
bueno, pido perdón, pero bueno, tengo que.
Sí, trágame tierra, ¿no?
Sí, no, estás citando las palabras textuales, ¿verdad?
Sí, claro, estoy citando entre comillas. Exacto. Este programa es una mierda, es un fraude lo que están haciendo.
¿Y siguió el aire la chica o la sacaron al toque?
No, apenas empezó a.
Skype
empezó,
pusieron, ¿no?
Tic, tic, tic. Claro, porque eso fue la lástima, ¿no? Lo divertido es que eso se ha sido en vivo ahí con las participantes en el estudio. Ahí te puedes imaginar.
Me da algo.
Qué hermoso momento.
Te burlaste de mí, Barney. ¿No?
Al ser Skype es como más fácil para la producción porque la sacaron del aire y se está ahí siguieron con la ganadora. Claro. Los conductores se quedaron, bueno, felicitaciones, la que ganó, qué sé yo, que la que ganó quedó con la cara desfigurada también, imagínate.
Y claro, pero... no, la cara, yo vi el video, la cara de la que, ¿usted vio el video?
Sí, yo creo que
la
mucho.
Cara de la que pierde, es una cara que yo nunca había visto en mi vida.
Es que yo no recuerdo que alguien al aire en un programa diga no, todo pero, lo que dijo, claro, y la... que trate de fraude.
No, pero de la otra programa, parte, la que ganó, cuando ella empieza a decir todo, la cara de la otra, cuando está del otro lado del Sky, sí, digamos, sí. Pero se le transforma de una manera que es impresionante, Pablo.
Yo no recuerdo un antecedente de un episodio como este. Me parece, bueno, el video este se empezó a circular, se hizo muy viral, y me suena como esos videos que te llegan de la televisión, de la loma del Quinoto, como dice Puglia, ¿no? Dices, mirá,
Pablo,
ahí, como, lo que pasó, qué divertido.
Voy a citar parte de tu columna de ranking. Rápidamente voy a acudir a mi archivo mental y voy a ir a dos momentos de la televisión tensos.
Agarrate, Pablo, agarrate.
Voy a ir a dos momentos de televisión tensos que fueron de esos estupefactum, ¿viste? Que quedás así. Uno, me acuerdo, Julio Ríos increpando a quien era el ministro de Deportes. ¿Se acuerda? Que acusado de usar el Pekín,
sí,
¿se acuerda?
Sí.
Que le dijo, usted no hizo nada por el deporte uruguayo. Ay, Galeano, qué lástima.
¿A quién? ¿A Maglione?
A Maglione.
No me acuerdo.
Dijo punto penal, usted es un atrevido, usted no ha hecho nada por el deporte. Se paró y se fue y tiró el micrófono. Y otro que recuerdo es el día que Pablo Echeverría, compañera de esta casa, en el programa TNT, conducido para Antonini, le dijo, usted es un machista, no sé qué, yo me levanto y renuncio.
Y renunció al aire en vivo.
Al aire, en vivo.
¿Te acordás de eso, Pablo?
Recuerdo esos dos episodios. El Julio Ríos, ese no lo tengo tanto.
No lo tengo ese yo de Julio Ríos.
Año 2008, un punto penal, por ahí.
Me acuerdo de peleas en punto penal, por ejemplo, la Tavares, me acuerdo.
Sí,
que
claro. Ustedes están operando en contra de mí.
Sí, que estaba el Toto, estaba Moar, estaba todo.
Silveira,
me acuerdo.
Señora.
Claro, pero no me acuerdo de eso de Julio Ríos. Igualmente, sí, capaz que peleas así tensas o levantabas el aire, ese tipo de cosas. Hubo fuertes, pero yo no recuerdo de alguien que al aire, que un participante de un concurso, diga en cámara, este programa es una mierda y si esto es un fraude, ¿no? Es como, yo de eso, algo así, no recuerdo otro episodio anterior. Y bueno, no sé, Juan Cor, que tiene como la biblioteca de la televisión también ahí en
la cabeza, él se acuerda, ¿no? Cosas que no se acuerda a nadie.
Claro, bueno, por eso, si él no recuerdo otro caso así, es porque no hubo.
Pero pará, Pablo, antes que nada, o sea que lo que no me queda claro es cómo se entera, que lo ponen en una placa antes de arrancar el programa o antes de dar los resultados o antes de que ellos
claro, empezaran
a cantar, o le mandan a ella por interno que había perdido. Eso es lo que a mí no me queda claro.
Según cuenta ella, antes de habilitar la votación telefónica, le mandan el resultado por error. Sí, yo de hecho muestra el WhatsApp, qué pasa eso.
Qué fuerte.
Me quedé pensando, me estoy analizando años de televisión arriba, pero no estoy encontrando.
Te voy a decir algo, Pablo, porque vos no lo ves porque es radio, pero vos sabés que se levantó, quedó contra en una esquina del estudio, puso la cabeza de frente a la pared, con los ojos cerrados.
Tipo, la bruja
tipo,
de Blair Witch.
Claro, tipo saludo chino, y así quedó pensando, a ver, qué pensando y no recuerda nada.
No hubo.
Vos sabés que una cosa que yo comentaba el otro día con Richard y Mauro. ¿Cómo se extrañan, al menos yo, ¿no? Los programas de archivo, porque hoy se estarían haciendo un festín con todo lo que está pasando.
Un festín, con estas cinco polémicas, ¿sabes cómo puede ser? Un mes de programa.
¿O no? Brillante.
Sí, yo los domingos de noche extraño mucho venir a TV.
Yo sonrío también, ¿no?
Claro, ¿cuál extraña más sonríe? Porque trabajaba ahí, claro.
Claro, lógico. Pero... sí, se extraña.
Los dos, ¿verdad? Bueno, pero bueno, no menos este hecho que va a marcar un precedente, ¿no? En la historia de la televisión uruguaya, ¿no?
Marca un mojón en la historia de la televisión uruguaya.
Bien. Pasó ahora que pasó esto con Fabregat y la participación.
Gabriel Pereira Traverso.
Gabriel Pereira Traverso. Si esto no es el puesto, ninguno de esos es el puesto número uno, ¿de qué estamos hablando?
El puesto número uno, pero para mí, en lo que va del año, fue es el escándalo del año.
¿De qué me estás hablando? Pues yo no me enteré de nada esta semana, muy poco.
Antes del puesto número uno, si quieren, hacemos un bonus track.
Dale. Bien, bien esto, me está gustando.
Bien, me gustó, me gustó.
Bonus track. Bonus track con un enigmático.
Me fascina.
Esto es como un, antes diría la pausa.
Claro, como antes de la pausa tenemos un bonus track. Aparte con algo que le gusta a Galeano, que son los enigmáticos. Sí, claro.
Pero enigmáticos entre sábanas, me imagino, ¿no? Parejas que, rupturas de pareja.
Eso, es lo claro, lo que le gusta a Galeano.
Me fascina. Sí. Aparte le invoco.
Yo les diría a la población que está escuchando Hacemos lo que Podemos.
Sí, háblale a ella.
Que no se saquen el tapabocas y no se saquen el barbijo. Porque estamos, si bien se está controlando por suerte la propagación del COVID acá en Uruguay con las medidas sanitarias, en fin,
sí.
Se aproxima otra pandemia.
¿Cómo? ¿Qué pandemia se aproxima? Yo me pregunto, Pablo, ¿qué pandemia se aproxima?
Sí, ¿cuál es? Viene una pandemia que usando barbijo capaz que no se puede llegar a proteger, pero yo te diría que es inminente, por lo menos a nivel de la farándula.
A ver.
Estamos hablando de la pandemia de las separaciones.
No.
Por favor, es viernes, vos.
Hay que unirse, hay que unirse, no separarse.
Aguante la familia. Viva el amor.
Qué desastre esto.
Pandemia de separaciones en la farándula.
¿Separaciones por engaño o separaciones por otra cosa?
Bueno, no, hay muchas.
Muy específico, Galeano, también.
Sí, no.
¿Qué quiere también? Examen de sangre.
Tampoco tengo esos detalles, pero te puedo asegurar que hay una pandemia fuerte de separaciones, por lo cual recomiendo el uso de barbijo, ¿no? Porque así es más difícil ser infiel si uno tiene el tapabocas puesto. Digamos.
Claro, totalmente, totalmente. Perdón, enigmático entonces. A ver, ¿de qué se viene?
No, ese es el enigmático, Galeano. Estoy hablando de varias parejas famosas, de varios famosos que están...
No seas malo, diría Sosol. No seas peleador. Sosol te diría, no seas malo, Pablo, no seas malo. Escuchame una cosa, no me podés tirar así. Me tenés que dar algo específico.
La gente que está en el ómnibus ahora, que va en el auto, de vuelta a la
casa.
Que
va en el taxi, la gente que nos está escuchando saliendo al laburo, la gente que está saliendo.
El que está escuchando en Spotify 2 de la mañana, capaz que sábado, ¿quién sabe? Claro, exacto. Y dice, quiero el enigmático.
Dame una, dame la más fuerte de todas esas parejas.
O una, al menos.
Claro, una, pero la más fuerte.
Bueno, conductor muy importante.
Conductor muy importante. ¿Canal abierto?
Canal abierto.
¿Hace radio también? Se ríe. ¿Hace radio también?
Puede ser que haga radio.
Puede ser que haga AM o FM.
Pero vos me vas encerrando, Galeano, que tengo que decir el nombre.
Además de que te pregunta 12, ya te deja ahí. Nocao te deja, ¿no? Es bandido, Galeano.
El viernes que viene damos algún nombre, porque son muchas las separaciones que están teniendo.
Pará.
Que ya tuvimos, quiero recordar que este es un rebrote, ¿no? Porque ya el año pasado tuvimos.
Sí, no. La pandemia empezó, del amor empezó ya por diciembre, ¿no?
Sí, fines del año pasado.
Sí. Nació Álvarez, Lucía Brocal, Valeria Alonso en su momento, Sofía Rodríguez.
La gente quiere vivir a pleno la vida. Vos, Callafa, un hombre de espectáculos, ¿a qué se puede referir eso, tanta separación?
No, yo creo que vivir la vida a pleno es vivirla con la persona que vos amás.
Pero capaz que la promiscuidad en los medios de comunicación, ¿será?
No sé. Usted porque no tiene amor.
Claro, usted porque no tiene amor, pero sin ninguna duda. Los famosos no nacieron para amar. Eso es.
¡Qué fuerte!
¿Usted dice que la gente de los medios de comunicación es promiscua? ¿Que le gusta el viva la vida?
Bueno, puede ser, seguro. Es un ámbito en el que hay más promiscuidad que no sé, en algún otro, ¿no? Claro. Pero
Pablo.
Pero yo creo que más allá de eso, los famosos en general tienen una personalidad, tienen una configuración sentimental que los obliga a quererse más a sí mismos que al resto. Y eso, inevitablemente,
lleva
que en algún momento la pareja se quiere.
Claro, Pablo, hay más promiscuidad, y lo pregunto más o menos, medio en joda, medio en serio. En la gente de los medios de comunicación, que la gente que no pertenece a ellos, por ejemplo, pasa lo mismo, por ejemplo, en un boliche. Uno va a un boliche bailable en la vieja normalidad, ¿verdad? En un boliche bailable y se ven muchas cosas. Pero capaz que se ve lo mismo donde hay mucha gente conocida o lo protagonizan ese acto, lo protagoniza gente conocida de los medios de comunicación y como que llama más la atención. ¿Puede venir por ahí o la gente de los medios es mucho más fuerte que la gente que no trabaja en los medios?
A verlo, puede ser que sí, obviamente la gente de la televisión en todo caso es mucho más cuidada, ¿no? Mantiene un perfil bajo, digamos, intenta por su exposición
no marcar la bobera.
Inmediencia, claro, ¿no? Estaba buscando la forma de decirlo, no marcar tal cual. Pero sin duda sí.
Juan Corme está mirando con mucho miedo. Porque
No, yo me retiro. Bueno, yo tengo nada que ver. Lo que diga Galeano.
Pará, Pablo. Pablo, vos no sabés, pero.
No, Juan que sabe, pero no.
Sí, no. Cuando estuvimos nominados a
los Iris. No le dé bola.
Nominados a los Iris en el Enjoy.
¿No hay que dar más datos también?
No. ¿Te acordás, Pablo, que después la gente del diario El País, vos sabrás más que nadie?
Sí, todos para Hugo.
Ahí va, todos, exactamente, muy bien Pablo Callafa, todos para Bobo, ¿verdad? Que teníamos todo pegadito en el celular, la entrada.
DJ Puglia, me acuerdo. Que...
¿Me explico?
Ah, tremendo.
Esa noche, yo no, obviamente no voy a dar nombres ni nada, porque no, pero vi cosas que yo nunca me imaginé ver de gente de los medios de comunicación.
¿Qué dijiste? Cuando vos me mencionaste esto del boliche, no sé qué, yo me acordé exactamente de esa noche.
Es que yo me refería a eso, en realidad. No lo quería marcar.
Pensaba en la comparación entre ese boliche lleno de famosos y un boliche con gente común. Y por un lado, es cierto que esa noche se vieron muchas cosas.
Yo vi cosas extrañas. No lo voy a decir en serio porque la gente me va a empezar a mandar a escribir o algo, no. Digo, lo que sí voy a decir es que vi cosas que yo no pensé ver nunca. Me sorprendió muchas cosas. Y otras cosas que. Mira esto. Pero sí, después me lo puse a pensar.
Esa noche fue impresionante. Seguramente hubo más promiscuidad que cualquier otra noche que haya habido ahí en Ovo.
Yo no sabía esto.
Y eso que en Ovo en verano pasa de todo, ¿no? Pero fue una noche tremenda. Sí. El 18 de septiembre del 2018. Que si, no, si,
18, no, equivoco, no, ¿no? Primero de septiembre.
Nosotros no vamos a olvidar nunca más.
No, no vamos
y por la previa, sobre todo.
Sí, ¿no? No nos vamos a olvidar nunca más de esa noche, pero no por lo bueno, sino por todo lo malo que nos pasó, que capaz que no tenés idea, pero después lo vamos a contar en otro programa.
Bueno, me dejás ahí con la intriga.
Ah, te dejé enigmático. ¿Viste que vos me dejás enigmático? Yo también.
Bueno, vamos a la puesta número uno.
Vamos al uno rápido, no tenemos que ir. Vamos arriba.
Bueno, puesta número uno, el escándalo del año. Sin ninguna duda, y ustedes coincidirán conmigo, estoy hablando de Rafael Cotelo y su cruzada contra Rivera, el departamento de Rivera, donde se escucha mucho el programa.
Totalmente de acuerdo, totalmente sí. De acuerdo.
Como 15 días después llega, más o menos.
Sí, o sea, eso te iba a decir, se puede escuchar mucho el programa, pero llega a 15, porque lo que pasó es referido a algo que pasó en mayo, ¿verdad?
Sí.
Ahí va, sí. No me asustes, Pablo.
Eso era algo que pasó en mayo, y a fines de mayo, que se empezó a, lo empezaron a reproducir, no sé qué, pero dos semanas después estalló en Rivera un cupé polémico del personaje de Edison Campiglia, interpretado por Rafa Cotelo, en el que alegremente tildan a los riverenses de retardados.
Esto eso fue lo de menos.
¿Cómo?
Eso fue lo de menos, en realidad.
Eso en realidad, sí, fue lo de... Sí, pasa que yo no quiero, ustedes saben que a mí no me gusta como dar manija.
No, ya sabemos, entonces, que este espacio claro. No se trata de eso, no.
Yo promuevo la paz, y por eso solamente me quedo con esto, les dijo retardado. Pero bueno, si ustedes me obligan también, también los acusó de infectuosos, de merqueros, de narcotraficantes.
Prostitución.
de prostitución, claro, así de no saber leer, de hablar raro, de ser oscuros. Sí, sí, muchas cosas muy, muy simpáticas.
Que practican el incesto.
Sí, ya creo que lo mencionó.
Sí, lo dijo, perdón, no estaba mirando otra cosa. Y no lo
claro, por eso, bueno. En realidad no lo tomaron muy muy bien esto, digamos, no les causó tanta gracia. Y prácticamente querían colgar a Rafa Cotelo de las pelotas ahí en un pre-shop de la frontera, pero decidieron tomar el camino legal y le están realizando una demanda penal por dichos discriminatorios.
Bien, Pablo, antes de seguir, porque esto lo hemos hablado incluso en el programa y todo, ¿no? Digo, pero vamos a opinar a modo personal, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué análisis haces de todo esto? ¿Te parece que está bien la denuncia penal de parte de los riverenses? ¿Puede haber un trasfondo político en todo esto? Entre que Rafael Cotelo está identificado con la izquierda y viene por el lado de los colorados, en Rivera.
Claro,
¿qué análisis haces de todo eso?
Hay muchas estudios, muchas puntas de esto. Creo que realmente es un tema de estudio y de debate súper interesante, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo en que si hubiese sido Rafa Cotelo el que hubiese dicho todas estas cosas, estaríamos todos de acuerdo en que es penable y merece una sanción y todo. Ahora, como Rafa Cotelo lo dice, es un personaje en el cual él interpreta a alguien que sí es discriminador, que sí es enojo, que sí es todas esas cosas, ahí entras en un gris, en un límite que es muy muy, muy, muy delicado. En mi opinión, el couple, yo entiendo que era un personaje con determinadas características y lo que decía respondía a ese personaje. Yo no creo que sea muy alegre igual, porque de la forma en la que está planteado Edison Campilla, no, solo quiere a Rafa Cotelo, me parece un fenómeno, una de las grandes comunicadores,
pero,
a vuelta a su generación,
pero
creo que el personaje de Edison Campilla podría que dice, en realidad yo no me estoy riendo de los libreses, nos estamos riendo de este personaje que es discriminador y no sé qué, y dice estas cosas. Y a mí eso me hace un poco de ruido, porque no es, si uno lo compara, por ejemplo, con Mickey Vainilla, el personaje de Diego Capusotto, que insulta a los pobres, ¿no? Y uno ve ese producto, y en realidad lo que genera de la persona de la que se están riendo no es de los pobres, sino de este personaje que es medio nazi.
Medio con un ojo.
Bueno, claro, que es nazi. Es como, no sé, como amanerado.
Sí, muy fascista, discriminador.
Qué sé yo. Claro, bueno, entonces nos reímos del discriminador, no nos estamos riendo de los pobres, sino de las barbaridades que dice. Sin embargo, en la forma de la que está constituido el personaje de Edison Campilla, a mí, la verdad, me da toda la sensación que no nos estábamos riendo, que cuando uno escucha el couple ese, la idea no es reírse de este muchacho que es discriminador, sino que es como que es como una arenga en la que la gente, los oyentes, esta suerte de adolescentes perdidos, que es como el público objetivo,
los Peter Pan,
digamos, como la mesa de los galanes, se sumen y arenguen y se rían de Rivera, no del personaje, sino que se están riendo de estos canarios que no saben leer, no saben escribir.
Pasa que yo escuchando un poco pero vos sabés que yo escuchando un poco de eso, viste que a ver, no sé qué o sea, estoy de acuerdo contigo, pero escuchando el audio yo creo que más se ríen y de todo, pero no sé si se ríen de los riverenses o diciendo no puede decir estos disparates este tipo, ¿no? También va por ahí o interpreto mal según vos.
No, sí, está bien, está diciendo esos disparates, pero ¿de qué nos reímos? De los disparates.
Claro, a eso voy. O sea, ¿se ríen de los disparates del personaje o se ríen de los riverenses que para ellos, siendo ridiculizados, están diciendo una verdad? ¿Es una cosa o la otra?
Y es que si el tipo dijera algo que no fuese para nada cierto, digamos, no sería gracioso. O sea, acusar a los riverenses de ser... qué sé yo, si se les estuviese atribuyendo una característica que no está asociada al departamento, yo no sé si funcionaría, ¿no? No sé, si acusar a los riverenses de chetos y agrandados, por ejemplo, ¿no? Y empezar a insultarlos como, son unos chetos, no sé, nada, ahí ya el chiste no funciona.
Bien.
¿No? He estado usando cosas que asociadas al estereotipo de Rivera, y es eso lo que...
Bien.
Lo que causó gracia. Igualmente yo creo que el peor pecado de Rafa Cotelo, más allá de esta cuestión que es discutible, que a mí en algún punto me hace pensar que se está riendo realmente de eso, por más que lo haga desde un personaje, a mí lo que me hace un poco... A mí me da la sensación que el peor pecado de él es que un tipo... con la inteligencia que tiene Rafa Cotelo, con el profesionalismo que tiene Rafa Cotelo, no haya advertido que podía llegar a pasar esto. Recordemos que él, bien por otros dichos de su personaje, tuvo ahí un ida y vuelta con el Inau, por el cual dejó de hacer este personaje.
En 2015, ¿no? En
cuando
Océano.
Lo hacía en Océano, sí, cuando lo hacía en Océano, exacto. Por lo cual, no sé, yo por lo menos, cuando lo escuché, antes de que se generara la polémica, yo por lo menos me di cuenta, digo, esto va a ser para quilombo. Es obvio que se van a sentir molestos con este audio. ¿Cómo no lo pensó Cotelo? ¿Y cómo no lo pensaron ninguno de ellos? Que son todos unos...
Pero
la verdad es que lo que...
Bien, pero si uno escucha al personaje...
Gente que conoce, gente que sabe muchísimo de medios.
Bien, bien.
¿Cómo ninguno se lo ocurrió?
Pero escúchame, pero si uno escucha al personaje o tiene idea de qué es el personaje, esto lo hace todas las semanas.
Y no solo él.
Sí.
Bueno, hay otros personajes que también...
Bueno,
si vamos a usar esa vara, van a tener que castigar a varios, ¿no? ¿Qué hacemos?
¿Por qué, ¿por qué lo dice? No, no, dígalo, pero, dígalo, en serio.
Pero hay...
¿Por quién lo dice? ¿Por Camarota, dice usted?
Bueno, puede
Julio
ser.
Julio César Míguez, por ejemplo,
dice. Yo quiero ser, no estoy diciendo
por
que
Darwin de
mal,
Bocatti, ¿por qué lo dice?
Pero si se va a atacar y se va a denunciar...
Que se ataquen a todos, dice usted. Porque uno escucha a distintos personajes y son bravos en todos lados,
o sea,
¿no?
Me parece que si se hacía esto es porque a nadie le molestaba, porque no empezaron hace dos días a hacer humor. Se hacía humor y pesado hace años.
Bueno, pero una cosa es eso y otra cosa es referirse de esa forma a un departamento. No,
no, está bien, pero Pablo, a lo que voy es que me parece que hubieron temas tanto o más fuertes del lado del humor mediante un personaje.
Yo creo que se han dicho, mismo el personaje Campillo ha dicho cosas peores incluso.
Por eso digo.
Y de otra gente.
Por eso digo, no estoy justificando, lo que sí digo es que no sé si será algo puntual contra Rafa Cotelo o realmente les molestó, porque digo...
Vos debes decir que tienen, ya tenían bronca contra Rafa Cotelo y aprovecharon
y yo, situación y para aprovecharon la volada, porque cuántas cosas se han dicho fuertes y nunca pasó nada.
Es que seguramente Rivera nunca se sintió tan identificado, o sea, no, nunca fue aludido directamente, pero, y no hubo ninguna colectividad en particular contra la que Rafa haya remitido.
O sea que hay cosas que se nos podemos reír, pero cuando tocan a vos,
claro, porque yo, ahora
como chincha,
bueno, es obvio, la gente saltó porque les habían tocado a ellos.
Claro,
que,
que si el día de mañana se mete con otra colectividad o otro departamento, van a saltar también, la pregunta.
No, y saltarán los de ese departamento. Y bueno, y ese... Me parece que...
Ahora recuerdo que también el año pasado, en el tema de campaña, él había hecho un Twitter, o sea, un tweet, un Twitter, una cuenta de Twitter con la figura, con la cara de él, con, bueno, o sea, la cara de llena de, digamos, que con talco, ¿no? O que,
con cocaína.
Con cocaína, digamos, abrazado de Novik. Donde, bueno, empieza a seguir, uno empieza a ver la gente que sigue en Twitter y, bueno, son cuentas fuertes, ¿no? Con cuentas porno, con un montón de cosas. Y eso, hasta incluso hace como diálogos, hizo como diálogos que tenían que ver con eso, sacado de contexto de entrevistas a Novik también. Y eso nunca pasó nada. ¿Me explico? ¿Por dónde va la cosa? Es el que se siente ofendido que haga la denuncia, entonces. Es por ahí.
Sí, yo quiero pensar a ver qué... No sé, ¿qué nos pasaría? ¿Cómo hubiese tomado Rafa Cotelo, por ejemplo, si alguno hiciera un cuplé riéndose de que los del cerro son todas planchas, por ejemplo? Honestamente, yo no creo que a él le hubiese resultado divertido.
O la otra, ¿cómo habrá sido si un personaje de un programa de radio de Rivera se hubiese reído de la enfermedad que tuvo alguna de sus hijas hace unos años también?
Bueno, claro, eso es más delicado, ¿no?
Se han hecho cosas fuertes.
No, pero escúchame una cosa. Sí, bueno, pero escúchame, Pablo, pero él atacó a gente que está padeciendo coronavirus y hay gente que se puede morir por eso.
Sí, está bien. No sé, a mí me parece un terreno muy delicado. Sé que se lo han dicho por Twitter eso, pero me parece una acusación...
No sabía eso, lo de Twitter. Le llegaron a decir cosas.
Ahí, termina siendo muy subjetivo, porque ahí en realidad lo que juega es que... decirle eso a Rafa Cotino es una maldad. Y sin embargo,
no, obvio.
Honestamente,
no, por supuesto,
no creo,
estamos de acuerdo en eso, sin duda. Es un golpe
no,
muy
yo
bajo.
No creo que él haya tenido ninguna maldad.
No.
Eso está fuera de discusión. Yo no creo que fue un ataque al pueblo de Rivera ni con maldad. Solamente con el ámbito de hacer reír, lo de Rivera se sintieron ofendidos y atacaron por ahí. Me parece a mí que viene por ese lado.
Bueno, pero atacaron algunos por ahí, algunos puntuales. Es más, los que mencionaron eso, yo por lo menos la gente de Rivera que escuché, no fueron por ese lado. Creo que eso son oportunistas de acá que ya, eso sí, que no querían a Rafa Cotelli, salieron a atacarlo bien. Con cualquier cosa. Uh-huh. Solo los reclamos que escuché por parte de los riverenses, honestamente me sonaron bastante sensatos. Porque también me pongo en el lugar de ellos, y a nosotros como uruguayos no debería costarnos ponernos en el lugar de ellos. Imagínate si Argentina mañana hace un cuplé o un sketch burlándose de que los uruguayos, no sé, no, que no somos laburadores, que,
no,
que somos chicos.
No,
que,
sin duda.
¿Cómo lo vamos a tomar acá?
Nos va a caer
muy mal.
Eso queda claro, ¿no? Sí, eso sí. Queda claro, pero... y también lo último, y vamos a cerrar porque ya no estamos yendo.
No, perdón, y otra cosa, porque... Perdón.
Porque ya no estábamos yendo. Lo de la denuncia penal, ¿no te parece exagerado?
Bueno, sin duda, así como te digo que me parece lógico todo el rebote que tuvo en las redes y toda la repercusión que tuvo a nivel de opinión pública, me parece una demencia, me parece exagerado, sí, que haya una denuncia penal. Igualmente, hubo otra denuncia que no tomó tanta notoriedad, pero el martes hubo dos individuos que fueron a iniciarle una demanda civil a Rafa Cotelo por haber usado el audio ese que usa Rafa Cotelo para reírse de los riverenses, o el personaje para reírse de los riverenses, usa un audio de dos personas de Rivera que confunden la palabra hisopado con ensopado. Bueno, sí. Ellos le iniciaron una demanda civil a Rafa Cotelo porque dicen que los expuso a ellos al odio público, y que allá en Rivera ahora se están los están haciendo pelota, y como que les dicen que por culpa de ellos dejaron a los riverenses como todos unos indecentes.
Ahí va, perfecto.
Entonces le iniciaron una demanda civil. Esa la puedo llegar a entender un poco más porque ellos se sintieron atacados a nivel personal. Lo penal me parece una exageración.
Uh-huh. Bien.
¿Pare? No, y sí, perdón, no sé si tenemos tiempo, pero uno que entró también, y no sé si lo compartís o no, fueron las declaraciones de Bettinetti respecto a esto.
Bueno, las declaraciones de Bettinetti con respecto a esto las comparto, sí. Bettinetti lo que dice es que uno tiene que hacerse cargo de las cosas que dice, incluso de un personaje. Y bueno.
Pero también hace humor, ¿no?
Él también hace humor. Y bueno, pero cuando Bettinetti hace humor y mete la pata, ¿qué le pasa?
Lo matan.
Le ha pasado, ¿no? Metió la pata varias veces.
Pero él dice que hay que tener límites. No sé si.
¿Cómo?
Que él también habla de los límites.
Él dice que hay que tener límites. Bueno, está bien, sí, pero también habla de hacerse cargo de las cosas que dice. Y Bettinetti, la verdad, ha tenido, a mi juicio, por lo menos alguna que otra declaración, con un tono capaz que fuera del lugar, pero a Bettinetti no le perdonan una, no le dejan pasar una. Bettinetti dijo sobre esto, y entre comillas dijo, si yo hacía ese chiste, ¿sabes dónde estaba? Porque claro, imagínate si Bettinetti fuera un personaje en su programa que fuese discriminador y le dedicara canciones a o barrio de Montevideo o a departamento del interior. ¿Qué pasaría con
Bettinetti?
Lo ponen adentro de una picadora de carne y lo trituran.
Sí, sin duda.
Esto es un hecho. No estoy tan de acuerdo con otra visión que fue la que aportó Martín Fable, que sí hablaba de una cuestión política, no tanto en las críticas hacia Rafa Cotelo, sino en lo que él hizo contra Rivera. Dice como que él fue durante muchos años uno de los bufones del oficialismo, así del Frente Amplio, y que ahora que se la agarra con Rivera porque es un departamento tradicionalmente uh-huh. en el que el Frente nunca tuvo mucho caudal electoral.
Sí.
Y como que es un departamento más militero que esto. Uh-huh. Entonces que por eso Rafa Cotelo lanza toda una toda su ira contra ese departamento. Yo eso no lo veo tan así. Yo honestamente creo que fue algo inocente de Rafa Cotelo. Creo que es imperdonable la torpeza que tuvo, porque creo que siendo el nivel de profesionalismo que él tiene, tendría que haberse dado cuenta que esto iba a generar esta consecuencia. Y aparte no le sigue haciendo ruido esa explicación de, bueno, pero es un personaje, nosotros nos estamos riendo del personaje y no de Rivera, porque yo no lo siento tan así. Igualmente, el humor vale todo, los límites se los tiene que poner uno, y cuando alguien se sienta agredido, bueno, puede quejarse, y creo que Rafa Cotero bastante sanción tuvo con todo lo mal que le está pasando, porque realmente, esto, pero déjame esto para cerrar, sí, creo que a diferencia de Carlos Tanco, que es alguien a quien no le entra la bala, que no le importa, digamos, las críticas que tiene, a Rafa Cotero sí, a mí me consta que Rafa Cotero la pasó muy mal en su día, y creo que eso es una sanción más que suficiente por haberse mandado esa macana, que como para encima cargarlo con una demanda penal.
Bien, bien. Pablito, muy completo,
Bueno,
impresionante. Bueno, ahora en un ratito ya va a estar subido a Spotify y a la web de la radio, y vamos a estar compartiéndola en las redes de de Radio Universal, como de Hacemos lo que Podemos, Pablito. Así que tenés que escucharte.
Muy bien, estoy atento entonces.
Pablito.
Saludos, por supuesto, a ustedes. Muchas gracias y un abrazo enorme a la audiencia de Universal, que seguro es la mejor audiencia del universo.
Por supuesto que sí.
Así grande
que,
Callafa.
Bien, fuerte el aplauso para Callafa.
Genio.
Buen fin de semana y nos hablamos el viernes que viene.